hermanos, ustedes se recuerdan, han visto en la televisión muchas veces personas que se esmeran, se esfuerzan por defender o llevar a cabo, llevar adelante una causa. Se me viene a la mente a mí el grupo Greenpeace. No sé si se han dado cuenta, ellos, una de esas áreas que defienden es la caza de las ballenas, ¿no? Impiden que los países hagan estragos con eso, y con sus botes en alta mar, pequeñitos, botes Zodiac o lanchas, hostigan a los tremendos barcos. Y los barcos le tiran aguas con manguera, a veces los embisten. Realmente ponen mucha gana en lo que hacen ellos. Y tantos casos más de personas que buscan formas de llevar adelante una causa y le ponen ánimo a lo que sea. A veces son capaces de dar sus vidas por ponerle pasión a esa causa. En el mundo también existen personas de mucho éxito, deportistas, actores, que apoyan ciertas causas con mucho dinero y le también se esfuerzan por hacer las cosas bien, pero en el fondo, igual ellos, con todo lo que tienen, con todo su aporte que pueden hacer, igual en el fondo se sienten vacíos. Ahora, llevando este tema de estas causas nobles para llevar adelante, cuando los apóstoles estaban reunidos en el día de Pentecostés, se recuerdan que ellos tenían algo especial en su actitud, de haber pasado estar entre bastidores, así bien, medio fondeados o apachurrados, como dicen. Llegó el día de Pentecostés, primero que nada estaban todos unánimes juntos, 120 personas, recibieron el Espíritu Santo, la promesa que Dios les hizo, y salieron a la calle con todo. Cambiaron su actitud al 100%, al 1000% se puede decir. Cuando los apóstoles y la iglesia hablaban de estas cosas, fíjese que había fuego en su mirada, pasión en su voz. Ellos dijeron al mundo lo que ellos querían que oyeran, la palabra de Dios. Fue un cambio, pero radical. Querían que oyeran el Evangelio. Junto con ello, tal vez, después del inspirado mensaje que hizo el apóstol Pedro, 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Eso significa 3.000 personas bautizadas, se añadieron a la iglesia. Jesucristo, en sus 3 años y medio de ministerio en la tierra, logró 120 discípulos. Se puede decir que se dejó ganar. Se dejó ganar porque él podía, de alguna u otra manera, convertir a muchos más. Pero él dio una señal de que los discípulos podían hacer las cosas como él las hizo. Que recibirían el poder necesario para hacer las cosas. Fue para darle empuje, para darle crédito a los primeros discípulos. Y caramba, que resultó para bien. Hoy, hermanos, tenemos acceso a ese mismo poder. ¿Alguna vez hemos sentido pasión por alguna causa que nos ha llamado la atención? ¿Hemos sentido que determinado problema fuera resuelto? Y vemos en nuestro diario quehacer, en las noticias de diferente índole, problemas por aquí, por allá, que aparentemente tienen fácil solución, pero no hay solución para eso. Hemos querido a veces mejorar la humanidad, empezando tal vez con nosotros mismos, aunque solo fuera un pequeño granito de arena, mejorar un poco el orden de las cosas. ¿No nos hemos sentido así algunas veces? Pensemos en ello, hermanos. Pensemos. Echemos a andar nuestra imaginación. Visualicemos un mundo mejor. Un mundo mejor que está en ciernes. Está muy próximo. Un mundo sin enfermedades. Un mundo sin desamparados. Sin malos tratos para nadie. Un mundo sin guerras. Un mundo sin hambre. Un mundo sin enfermedades terminales como el cáncer. Tenemos dentro de nuestro medio hermanos de la fe que están sufriendo en ese sentido. Un mundo sin corrupción. Gobiernos y líderes que no saben hacer bien su trabajo. Hermanos, Dios, el Padre, Jesucristo, su Hijo, nos han hecho una invitación a todos nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios. Nos invitan a ser parte activa de un proyecto, de un mundo que viene. Fuimos o somos llamados no solo hermanos para nuestra salvación personal. Fuimos llamados para algo más grande que nuestra propia salvación personal. Si pensamos que podemos ser parte de un mundo mejor, nos vamos a sentir maravillados, nos vamos a sentir emocionados. Hay fuego escondido en nosotros, hay fuego encendido, queremos hacer las cosas como Dios quiere. Debemos sentirnos así, deberíamos sentirnos así. ¿Cuál es nuestra causa para pelearla, para llevarla a efecto? ¿Cuál es nuestra causa? La causa es la obra de Dios. La obra de Dios. Y para eso no se necesita ser rico, con mucho poder económico, con mucha influencia. No se necesita ser famoso, no se necesita ser un deportista de élite, ni un actor famoso. Todo lo que necesita para ser parte de esa invitación que nos hace nuestro Dios es creer y hacer firmemente la obra de Dios, su obra, y estar convencido, y nosotros debemos estar convencidos que es la causa más grande de todos los tiempos, la obra más grande, la empresa más grande que ha existido. El resultado que dará eso será poner fin a todas las demás causas a través de la historia humana, porque va más allá de todos los problemas que puedan aparecer. ¿Quién podrá realizarlo? ¿Quién es nuestro adalid? ¿Quién es nuestro héroe? Jesucristo. Jesucristo sí podrá realizarlo. ¿Creemos en esto? Mateo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 30. Mateo capítulo 24. Versículo 30. Dice, entonces, hablando de los problemas anteriores a la presencia de la segunda venida de Jesucristo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora sí, con poder y gala y gran gloria. Ahora sí, con poder y gran gloria. La primera venida hicieron lo que quisieron con él. Lo maltrataron. Lo humillaron, lo menospreciaron, lo mataron. Pero esta vez será diferente. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la parte, la promesa de Jesucristo, y está aquí en su palabra, para ustedes y para mí. La promesa que está disponible, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, ustedes y yo, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Un llamamiento a nivel global, a nivel mundial. Serán esos escogidos que se levantarán en el aire para encontrarse con Jesucristo y bajar a la tierra para empezar a trabajar por esta causa, por esta obra. La mejor de las mejores, que deberíamos sentirnos llenos, pletóricos de emoción y de ganas de hacer las cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, como lo verá en el mundo, como un ovni, como un invasor extraterrestre, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, pero en la tierra. Vamos a subir, pero vamos a bajar. Y ese es un versículo que se tergiversa tanto en la Biblia, que dicen que van a ser eruditos y gente estudiosa, dicen que van a permanecer en el aire, en el cielo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, una vez que lleguemos a ese punto, estaremos con Jesucristo en la tierra, Él entregará mandato, facultad para gobernar a las naciones. Los discípulos tendrán un papel importantísimo en la salvación, en la solución de los problemas y males de este mundo. ¿Nos gusta la idea? Personalmente a mí me gusta la idea. Porque vemos en el mundo actual, en nuestro medio, en nuestro país, cómo hay gente que se aprovecha de las demás. Hay tanta gente que tiene poder para hacer cosas, pero no las hace. Porque no les conviene, no es favorable para su punto de vista. Y eso es lo que me gusta a mí, poder hablar con estas personas que tienen el poder y quitarle el poder, decir, caballero, usted que es al ladito, no tiene más responsabilidad en esto. Van a alegar, desde luego, van a alegar. Van a querer volver a estar ahí. Por otro lado, los maldadosos, los chicos malos, ¿qué hacen y deshacen? La justicia los protege, los cuida. También pillarlos en pleno hecho de maldad, tal vez pegar un coscorrón, oye, párala, de alguna vez. Darse unos gustitos así, tal vez. Estoy lucubrando, tal vez no sea así, pero me gustaría. Si llego a ese extremo, mostrarle el camino que no es correcto. Nosotros, hermanos, tenemos que empezar, como se decía en el primer mensaje, por ser fieles en lo poco, nuestro pequeño reino, nuestro hogar, nuestra conducta personal, nuestro quehacer diario, Meditemos sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él decidió morir para que nosotros pudiéramos vivir. Eso lo revive año tras año la ceremonia de la Pascua. Y Él decidió morir para que nosotros pudiéramos vivir y fuéramos a la vez protagonista de algo grandioso. Ser parte del reino de Dios. Ser parte de la obra de Dios. La causa que supera o la causa que vale la pena vivir y también morir por esa causa. Porque llegará el momento, hermanos, se avecinan tiempos muy difíciles también para la Iglesia de Dios. Si bien es cierto, hay promesa de salvación, pero algunos tal vez pasaremos por situaciones muy difíciles. Pero para eso llegará el momento en que negaremos a nuestro Creador, nos olvidaremos de nuestras creencias para someternos al régimen imperante y no nos toquen las dificultades. Por eso digo, es una causa por la cual vale la pena vivir, pero también vale la pena morir por esa causa. La causa suprema que vale todo esto es la salvación de la humanidad. Esta causa representa la resolución de todos los problemas y finalmente la vida eterna para todos la humanidad. Por esta causa, hermanos, es que nosotros debemos vivir o morir y estar en los negocios de nuestro Padre. Y esto no es una locura, como algunos podrían pensar. Como hemos visto en el mundo actual, hay tanta gente que de repente siguen a un líder y lo siguen ciegamente, pasan a ser un grupo sectario, y lo que dice el líder, eso es lo que vale. Pero nosotros, nuestra causa es la Biblia, es la palabra de Dios. Apoyamos a nuestro liderazgo, sin duda, cuando estén haciendo las cosas bien y lo están haciendo bien. Esto no es una locura, como digo. De lo que hablamos es lo que hemos aprendido en la Biblia, la palabra escrita de Dios. Es así. Vivir nuestra vida en total obediencia al Padre y a Jesucristo, su Hijo. Romanos capítulo 6. Estas son cosas, hermanos, que las sabemos, es el ABC del cristianismo. Es el ABC, lo elemental. Pero tenemos que tenernos tan arraigados en nuestros corazones, nuestras mentes, para hacer las cosas que nunca deben olvidársenos. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues? Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues? Diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tomemos nota de eso. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Hermanos, esta es palabra de Dios. No es palabra de ningún líder humano que pueda, de repente, se fue en una volada, como se dice. No, estas son promesas y que están ahí para nuestro fortalecimiento, para nuestro aumento de la fe, para nuestra convicción, para que cuando vengan tiempos difíciles, echemos mano a las cosas que aprendimos día tras día. Tal vez elemental, básico, pero cuando vengan los tiempos difíciles, cuando tenemos que saber a qué atenernos. Cuando Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez y sus escogidos se reúnan con él, ellos, ustedes y yo, empezarán a eliminar los problemas de la humanidad. Aunque todavía, estando Jesucristo en la tierra, trabajando con sus escogidos, aún existirá el pecado. El motivo es que mientras haya seres humanos físicos, mientras haya carne y sangre, todavía hay pecado. Pero la ventaja es que, como estará Jesucristo mismo reinando en la tierra, los seres humanos se van a arrepentir rápidamente de sus pecados y no habrá efectos nocivos a largo plazo como ocurre en estos momentos. Tampoco estará el diablo que los azuce para cometer infracción a la ley de Dios. Será más fácil para ellos. Una pequeña fracción de seres humanos vivirá también junto con los seres espirituales. Todo esto se conoce como la obra de Dios, el Evangelio del Reino, las buenas noticias del mundo de mañana. Y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, ahora, si somos fieles, si somos perseverantes hasta el final, podemos ser parte de ese proyecto, podemos ser parte de esa causa, podemos ser parte de la obra de Dios. No será de factura humana, sin duda. No será hecho por los hombres. Jesucristo mismo estará a cargo y nosotros seremos sus ayudantes. Jesucristo ahora, cuando nosotros nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros a través del bautismo, cuando está preparando a la gente, a su gente para prepararse a tomar el compromiso mayor del bautismo, Jesucristo ve a cada uno de nosotros. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para bien o para mal? Por eso es tan importante lo que se menciona sábado tras sábado, mensaje a mensaje. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en esta sociedad? Porque mal que mal tenemos contacto con nuestros vecinos, con nuestros parientes, los que estudian en sus colegios, los que trabajan en sus empresas. ¿Cómo se relaciona con cada uno con lo que uno entra en contacto? Vamos a elaborar un poco más adelante ese punto. Si no estamos involucrados en los negocios de Dios, fíjese, hermano, lo que digo, si no estamos involucrados directamente en los negocios de Dios, en su obra, corremos el riesgo de ser reemplazados por otro que tome nuestro lugar. También se nos advierte que nos mantengamos firmes para que nadie tome nuestra corona. Y eso puede ser si nos descuidamos. Y si nos descuidamos, es únicamente por negligencia nuestra. No es por causa de que Jesucristo no nos quiere ni nos apoya, que Dios no nos quiere ni no nos apoya, es por causa de negligencia nuestra. En medio de este mundo tan, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hacer las cosas, a veces nosotros podemos ser tentados a seguir también esos pasos que no son buenos. que no son buenos. ¿Cuál es nuestra parte en esta causa, en la obra de Dios? ¿Cuál es nuestra parte? En la conferencia general de ancianos el año pasado, el tema principal fue cómo empezar a predicar de nuevo con potencia el Evangelio de Dios. Y se hizo todo un estudio, ahora se están cosechando los resultados, está todo bien, la obra está creciendo, más personas se están interesando. Escuché unos comentarios en la red, nos mencionó el señor Frank, que decía que habían comentarios de personas que indagando, buscando información acerca de la Biblia, se sentían como que la Iglesia de Dios, una asociación mundial, tiene autoridad para decir las cosas, por sus proyectos, por cómo son su gente, por cómo se comportan, y eso da peso, eso da un cierto sentido de orgullo, ¿no? Pero del bueno, que se están haciendo las cosas bien. Este año, la segunda conferencia general va a enfocar hacia el otro lado, hacia cómo proteger, cuidar y desarrollar a los discípulos. De eso se va a tratar el próximo tema de la próxima conferencia. Aquí, hermanos, cada uno de nosotros tiene una parte que hacer. ¿Cuál es nuestra parte en esta causa? La comisión que Dios le dio a la Iglesia. Vemos esto reflejado en la parte grande, Mateo 24:14, un versículo que lo conocemos de memoria, Mateo 24:14. Y esto lo ajustamos a la parte ejecutiva de la Iglesia, al liderazgo de la Iglesia. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Eso es lo que se está haciendo. El año pasado empezamos con eso. Indudablemente hay mucha gente que, como digo, sienten que la Iglesia, en este momento, la Iglesia de Dios, una asociación mundial, tiene el carácter y la fuente de que está haciendo las cosas bien, porque se recuerda, de alguna u otra forma, de la revista La Pura Verdad en el pasado. Se recuerda de la enseñanza que tenía la Iglesia de Dios en ese tiempo. Por eso la relacionan y comentan eso. Mateo 24, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La tecnología, el personal, las personas que saben de internet, están dentro de la Iglesia, están trabajando para ello, están masificando la información. Ese es un trabajo para el liderazgo. Pero la parte nuestra, también, Mateo 28, la comisión que Dios, que dio Jesucristo a la Iglesia. Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Les había ordenado. Ellos siguieron las instrucciones de Jesucristo. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Si ellos eran los discípulos que habían estado por 3 años y medio recibiendo enseñanza a los pies de Jesucristo y dudaban, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué queda de nosotros? A veces nuestra naturaleza humana nos puede traicionar. Podemos pensar en nuestro fuero interior: yo estoy bien, sé lo suficiente, nada me derriba. Pero también dice la Escritura: el que esté firme, mire que no caiga. La gloria y honra, hermanos, sea de Dios, sea para Dios. Nosotros somos simples instrumentos humanos, falibles y podemos equivocarnos. Versículo 18. Y aquí viene la instrucción, la comisión que Dios, que Jesucristo le entrega a la iglesia. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dentro de esta instrucción, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, es necesario revisar por qué estamos aquí. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Que no sea mecánico, que eso no sea automático, sino pensar por qué hacemos lo que hacemos. Se me viene a la memoria que los apóstoles dicen que dudaron en algún momento. Ellos, indudablemente, como ventaja para ellos, que ellos no tenían todavía el Espíritu Santo, tal vez. Lo recibieron recién el día de Pentecostés. Pero nosotros tenemos una ventaja, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, por tanto, no podemos tener dudas. Nuestras vidas personales, cómo la vivimos, el testimonio que deja el pueblo de Dios. Es cierto que nosotros no somos tan importantes como los apóstoles, ¿no es cierto? No somos tan importantes como los héroes de la fe de Hebreos 11. O tal vez como nuestros líderes actuales que no la pasaron bien los últimos años, pero salieron adelante, se pusieron en la brecha. Ellos hacen bien su trabajo, debemos orar para que sigan haciéndolo bien también. Pero nosotros como miembros lego de la iglesia, como participantes, simpatizantes de la iglesia, podemos tal vez razonar que somos hombres, mujeres, familias, niños, del común y corriente de la gente. Podemos pensar que no somos tan importantes como fueron los apóstoles, como fueron los primeros cristianos que vieron las cosas de primera mano. Podemos razonar así, a veces tal vez, pero nunca, hermanos, nunca nos olvidemos lo siguiente: la predicación del Evangelio en forma masiva la realiza el liderazgo de la iglesia, apoyado por la membresía, por los colaboradores, por los simpatizantes de la iglesia, a través de los diezmos y ofrendas. Pensemos una cosa, hermanos. Dios quiere ver qué hay en nuestros corazones. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Él es el dueño de todas las riquezas que existen en el mundo. Y más. De manera que quien es un super, hiper millonario para Dios es la nada misma. Pero no. Él quiere hacer las cosas con lo de menor rango. Como dice Corintios, los que no tienen ninguna influencia, los que no son importantes, ustedes y yo. Él quiere hacer su obra con esos, para que en su presencia nadie se jacte. Nosotros tampoco debemos jactarnos, porque somos llamados, ¿no es cierto? No, nunca debemos pensar, Dios vio algo en mí que a lo mejor... No, Él vio, cada persona tiene un potencial, y ahí empieza a trabajar. ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cómo llegará al final? ¿Cómo desarrollará los talentos que le fueron ofrecidos? Nunca olvidemos lo siguiente. La predicación del Evangelio en forma masiva la realiza el liderazgo de la iglesia, apoyado por la membresía, por los colaboradores y por los simpatizantes de la iglesia a través de los diezmos y ofrendas. De acuerdo a las instrucciones de Dios, no es un 1% como una institución religiosa tiene. No es lo que quiera, lo que esté en mi bolsillo en cada reunión. No es así. Dios nos habla de un 10%, de un diezmo. No es a voluntad. A veces sonamos como un poco raro nosotros diciendo fiesta, día santo, con ofrenda. Y esa es instrucción de Dios que tenemos que estar diciéndolo. Porque Él ve el corazón alegre de cada uno de nosotros. Asociémonos con Dios. Asociémonos con Dios. Él puede manejar, puede resolver nuestras situaciones económicas. Indudablemente no nos va a dar más de lo que podamos manejar. Porque a veces también, si nos va demasiado bien, podemos olvidarnos de Dios y decir, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Tengo suficiente. Eso también está en los proverbios. También es importante, cada uno de nosotros, lo personal, la vida que vivimos. ¿Qué ven las personas en nosotros cuando entramos en contacto con ellos? Como hemos dicho en más de alguna oportunidad, las personas, tal vez el mundo o la gente en la cual entramos en contacto con ellos, tal vez nunca han tenido un buen ejemplo con relación a los llamados cristianos con los que se han encontrado. Pero con nosotros debe ser diferente. Tal vez por nuestro accionar, por nuestro comportamiento, ellos la única Biblia que van a ver sea su comportamiento personal, el comportamiento de ustedes como miembro de la iglesia, como simpatizante de la iglesia. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas los unos con los otros? ¿Nos ponemos en el lugar de los demás? ¿Queremos siempre tener la razón y avasallar a los demás? Cuando somos trabajadores, queremos ganar bastante pero trabajar menos. Tratamos de ganar tiempo mientras no esté mirando al jefe. Acuérdese, no trabajamos para las personas, no trabajamos para que la gente nos vea, trabajamos para Dios. Dios es el que nos recompensa. Y si es usted un buen trabajador, y si usted es un buen estudiante, si es usted un buen vecino, ciertamente va a dejar una marca en las personas que se relacionan con usted. Y estas personas tal vez querrán imitar ese comportamiento. Quisieran tal vez decir, como dijo Jesucristo de Natanael, este es un buen israelita, solamente con mirarlo. Qué bueno sería que las personas pensaran así de nosotros, pero hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Por el contrario, si no somos buenos elementos, ni como vecinos, ni como estudiantes, ni como trabajadores, ciertamente no le estamos dando gloria y honor al nombre de Dios, ni a la iglesia tampoco. Por eso es que debemos cuidarnos en todo sentido de nuestro accionar. Porque, como dice la Biblia, somos embajadores del reino de Dios que viene. Y ciertamente un embajador no anda tirando patadas por todos lados. No anda peleándose con todos. Un embajador hace lo mejor que puede. Representa a un gobierno extranjero en un país. Y nosotros representamos a un gobierno extranjero. Representamos a un futuro reino universal. No solamente de un país. Universal. Toda la tierra. Entonces, personas que entran en contacto con nosotros es también una manera de predicar el Evangelio. La impresión que se lleva, buena o mala, a la gente de cómo somos nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14. Hablando de ustedes y yo, y de los que vendrán más adelante, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, en lo más alto, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto tal vez puede sonar un poco a vanidad, ¿no es cierto? Podríamos decir, son medio vanidosos. No somos mejores que los demás, hermanos. Ciertamente, si hay algo bueno en nosotros, siempre lo hemos dicho, es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y porque el Espíritu Santo está morando en nosotros, somos inmensamente bendecidos en toda índole. ¿Tenemos enfermedades? A veces sí. Pero recordemos que a veces enfermedades allá afuera llevan fortunas completas y no se sanan. Y aquí nosotros tenemos sanidad divina. ¿Cómo no agradecer todas esas cosas? Junto con ello, hermanos, las cosas buenas que Dios nos da, también tenemos una gran responsabilidad y obligación como representantes del futuro reino de Dios aquí en la tierra. Nuestra parte también es predicar con nuestro ejemplo. Es importante. Nuestro ejemplo con el cual vivimos y hacemos las cosas día tras día, como Dios quiere. Primera de Pedro, ya estamos concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así era yo en el pasado. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esos amigos del pasado ya no son mis amigos. Tal vez quisieran serlo, pero no me interesa. No me llevaría nada bueno con ellos. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, hermanos. Cada uno de los seres humanos dará cuenta de sus actos. Los de afuera, Dios se preocupará de ellos. Pero los de adentro, tenemos que velar, todos y cada uno de nosotros, apoyarnos, aconsejarnos. ¿Anda alguien preocupado con algún problema? ¿Anda alguien con un problema de difícil solución? Pienso que aquí tenemos amigos lo suficientemente de confianza como para que nos den un consejo. Tenemos un ministerio preparado para ayudar. Y todos y cada uno deberíamos ser ayudadores los unos de los otros. Nadie se sienta solo ni abandonado. Esto no es parte de la Iglesia de Dios. Ser excluyentes. Esta es nuestra parte en la predicación del Evangelio. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos ven el cambio en nuestras vidas. Un cambio positivo. A veces no lo entienden. Tal vez a veces nos van a fichar de bichos raros o nos van a llevar la contra. Pero nosotros tenemos una manera de vivir y así la vamos a vivir. Ellos en el futuro también tendrán que aprender estas mismas cosas. Si nos comportamos de esa manera, hermanos, y somos conscientes de nuestra realidad, cómo debemos vivir nuestra vida para con los demás, cómo ser esa luz brillando en lo alto, cómo ser embajadores del reino de Dios ahora, tenemos que esforzarnos cada día, darnos cuenta de cómo está nuestro comportamiento ante Dios. Nunca restemos importancia a los esfuerzos diarios que cada uno hace por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sábado a sábado aprendemos de ella, a través de la repetición a veces, cosas sabidas. Me recuerdo en el pasado reciente, personas decían, ah, este tema ya lo sé, o sea, es de la misma cosa. Que eso no sea en nosotros, hermanos. Porque a través de golpetear, una gota de agua hace un hoyo en una piedra, hace una perforación. Así la palabra de Dios, a través del mucho dar, 30, 20, 50 años, siempre estamos aprendiendo. Cosa que deberíamos saber, a veces de repente, en un versículo se enciende una luz. Ah, mira, eso estaba ahí. ¿Cómo no me había dado cuenta? No importa quién predique de acá. Si pedimos que Dios, y en las oraciones de apertura y de final se pide que a través del Espíritu Santo seamos instrumento en las manos de Dios, no importa quién predique. Dios no está en eso. Dios no está en competencia. Nosotros no estamos en competencia. ¿Quién lo hace mejor? No es así. Mateo 6, ya la última escritura, Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9. Fíjese que esta es algo que oramos constantemente. En cada una de nuestras oraciones hacemos lo siguiente, Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero, la gloria y la honra al nombre de Dios. Y segundo, versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Constantemente estamos orando para ello. Pero me pregunto, ¿estamos en este momento preparados para que venga el reino de Dios a la tierra? Yo pienso que a la iglesia todavía le falta, a nivel mundial, a todos. Pero debemos apurar el paso. Debemos apurar el paso. El plan de Dios es en este orden. Primero, predicación del Evangelio, preparación del pueblo de Dios. Segundo, la gran tribulación, autodestrucción total, casi total de la humanidad. La tierra será diezmada. Dios intervenga en eso. Y tercer lugar, el reino de Dios va a ser establecido. En ese orden será. Predicación del reino de Dios, preparación del pueblo de Dios, gran tribulación y establecimiento del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo queda? No lo sabemos. Pero pensemos una cosa, que hoy puede ser el último día de nuestra vida. Estemos siempre preparados, porque el tiempo tampoco no creo que sea mucho, por lo que está, por los acontecimientos que estamos viendo. Así que hermanos, con esto quiero recordarles y hacerles firmemente que somos personas que también podemos ser parte de la predicación del Evangelio y con su comportamiento, con su actuar, con su accionar, y que podemos ser embajadores de un mundo mejor, de un reino donde las cosas que vemos ahora como negativas y nefastas van a ser terminadas. Y usted y yo seremos parte de la solución, nunca del problema que tiene este mundo.